Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN, Henry y su servidor. Y bueno, pues aquí estamos ya reunidos de nuevo.
Así es, aquí. Claro, por supuesto. No saliste con tu chiste, cosa que me dio mucho gusto.
Bueno, Henry, fue una semanita nada más. Sí. Fue ir a conocer al Pato Donald y a Mickey Mouse y a todos
pero
ellos.
Pero tú ya los conocías.
Bueno, ya.
La cosa es que los nietos no los conocían.
Exactamente. ¿No? Y fue una cosa muy padre.
Sí, sí.
Muy padre.
Pero debe ser toda una aventura ir con los nietos en Semana Santa.
Sí.
Que, y además Spring Break en Estados Unidos.
Estaba lleno. Había una multitud. ¡Qué cosa! ¡Qué cantidad de gente! Lo que pasa es que el Fast Pass este que ahora tienen, que es el llamado Genie.
Es Genie, una forma, así como genio.
Como genio.
Ajá.
Es una forma también de sacar más billete. Claro. Pero sí te ayuda, pero necesitas hacer toda una estrategia, Enrique, porque necesitas tener, digamos, tu primer juego que vas a la línea rápida, que sí es muy rápida, la verdad, y luego hasta dentro de 2 horas puedes poner el siguiente. Entonces tienes que ir haciendo como una estrategia. ¿Qué vas a ir primero? Y luego, pues digamos que a juegos en donde hay menos interés, por hay menos gente, y luego pones otro de los fuertes, de los muy seguidos, y lo pones 2 horas después, y así le vas haciendo tu estrategia. Es muy entretenido, la verdad, muy entretenido. Y además, pues mira, iban mis hijos con sus respectivas parejas, Gerardo y Glory Loops ya están casados. El caso de Push, no, pero bueno, iba su pareja también, iba Fer. Entonces, ¿que para cuándo? Dice Chava. ¿Que para cuándo el Push?
Pues bueno,
no.
Esa pregunta es así. Él. Está esquivando.
Está esquivando los fregadazos, aguantando candela.
Esquivando las balas.
Su mamá le dice, ¿cuándo te vas a largar de la casa? ¿No?
¿Pero por qué? O sea, no quiere. O sea,
eso es lo que yo digo.
De los tres que tenían, ya nomás les queda
uno. Henry, exacto.
Es como aquí, de los tres que teníamos, ya nomás les quedan dos.
Exactamente.
Pero, pues, digo...
¡Que aguante! ¡Que aguante! Sí, yo sí, también. Yo estoy en esa. Todo el tiempo que quieran. Estoy totalmente de acuerdo, pero bueno.
Es más, que cuando se case, que se vayan a vivir a la casa.
Bueno,
en lugar
tampoco,
de perder un hijo, que ganen una hija.
Si quieren, está bien, no pasa nada. Pero bueno, fue Ivanita con Gerardo, fue Ricardo con Glory Lou, fue Fer con Ernesto, y entonces... Pues ya era ahí un grupo nutrido, ¿no? Porque
sí,
también eran los nietos, entonces ya se iba haciendo un grupo cada vez
pero,
más.
Pero, o sea, se quedaron, porque si te quedas dentro de un hotel de los de Disney,
sí.
Creo que puedes entrar antes
sí.
De que el público en general lo haga, ¿no?
Ajá, exacto.
Entonces, ¿aplicaron esa?
No.
Ah, ok.
No. Nos quedamos muy cerquita, pero no nos quedamos en un hotel de Disney. Muy cerquita, sí, pero no ahí. Y la verdad es que mejor. Porque pues hay que dormir un poquito más, ¿no? Y además, o sea, los nietos, pues digo, Sebastián ya tiene 7 años, acaba de cumplir 7 años, pero la nena tiene 3 y Patricio tiene 2, va a cumplir 3, entonces realmente están muy chiquitos para aguantar tantas horas, ¿no? Y caminatas y recorridos.
Pues sí, bueno, y luego digo, todavía está entonces en edad de carriola y cosas de esas,
sí,
¿no?
Sí, había carriolas.
Ajá.
Había carriolas que, la verdad,
y para,
fueron
para,
muy
para,
importantes.
Para gente mayor también había carriolas.
No, y además, déjame, tengo que confesarlo. Cometí una estupidez.
No me digas. ¿Cuál?
Cometí una estupidez porque tú sabes que yo casi nunca uso tenis.
Ajá, ajá.
Pues no llevé. No llevé tenis.
Fue una estupidez.
No. Me eché los parques en mis zapatos.
Bueno, estoy además, casi no usa ni tenis ni jeans.
No, jeans sí lleva.
¿Ahora sí?
Sí.
Bueno, es rarísimo verte.
Es muy raro. Es muy raro. Pero déjame decirte que hice los 3 parques, los 2 de Disney y el de Universal Studios, con mis zapatitos.
Pero nunca hubo un interés. ¿Saben qué? Voy a comprarme unos tenis, ahorita vengo.
Pues no, porque se nos lleva el tiempo en los parques. Y ahí, ni modo que me pusieron unos zapatos de Daisy, ¿verdad? O de Mickey, o de Mimi.
Pues pudo haber, le pedías unos prestados a una de las botargas.
¿No has visto ese capítulo de Modern Family en donde le dan unos zapatos, creo que son de Daisy, a esta...
¡Ay! A Sofía Vergara.
A Sofía Vergara.
No, no lo
hizo. Y entonces, porque ella fue, pues así de... en una tontería, igual que yo, ella fue de tacón al parque, ¿no? Igual a Disney. Uh-huh. Y pues de tacón a Disney, pues estaba ya a las 2 horas. Era una tortura brutal. Y entonces el esposo le llevó su... pues eran como pantuflas, ajá. pero de botarga de Mimi, ¿no? O de Daisy, y descansó. Va. Pero sí, Enrique, cometí esa estupidez. No me digas. Pero la verdad lo disfruté mucho, ¿eh?
No, qué mucho. Bueno, y además la convivencia con los niños es padre, y luego dicen, no, es que está muy chiquito, el niño no se va a acordar, pero en su momento lo disfrutan como locos, y luego sí se acuerdan, ¿no?
Puede, mira, yo creo que no se van a acordar, la verdad, el caso de Patricio y de la nena, yo creo que no. Lorenzo y Jorge ya un poquito, Sebastián todo, pero como decía Gerardo, mi hijo, dice, para eso están las fotos y para eso están los videos, se van a acordar de ese momento y nosotros, como abuelos y como papás ellos, pues la verdad es que lo disfrutaron muchísimo, muchísimo, ¿eh?
No, claro.
No, no creas que, o sea, no fue convivir solamente con sus hijos, sino que fue ir a divertirse. O sea, nos dejaron botados a los chamacos un par de veces, 2 horas, mientras se subían en sus juegos. Pero bueno,
no, estuvo muy bien. Pero son los abuelos. Yo me acuerdo que la Serie Mundial del 2002, aquella de San Francisco contra los Serafines, que además nos quedamos en un Hilton que estaba ahí pegadito al parque, y un domingo tempranito con Pepe, con el Furby, que nos fuimos al parque.
Estuvo padre.
Bueno, estaba vacío.
Ahí estaba.
Vacío. Y me acuerdo que nos subimos al famoso Space Mountain, no sé, como 3 veces, era hermoso, porque te subías, te bajabas y otra vez, te subías y otra vez.
Sí, sí, sí.
Fue una maravilla ese domingo.
Sí. Por cierto, Space Mountain, yo la recordaba sinceramente más leve. Y ya cuando estaba yo ahí arriba dije, ¡ay, uy! ¡Hijo de su madre! Sí me dio como vértigo, ¿eh?
De verdad.
Sí, sí me dio. Aunque me dio más en la de Goofy, no manches. Yo pensé que. Goofy, ¿qué piensas de Goofy? No, pues va a ser una ahí, ¿no? Una letra. Sí. Exacto. Pues va a ser cualquier cosita, ¿no?
Sí.
No, güey.
No. Hecho la raya. Yo había leído que iban a quitar el de. Ay, ¿cómo se llamaba? Este que ibas en los troncos, así como que en el agua.
Sí.
Y con las ardillitas y no sé qué tanto, y que luego venía la bajada.
La bajada grande.
Splash Mountain,
sí,
¿no?
Sí.
¿Ese sigue o ya lo
quitaron? No, ya no. Pero ahora en lugar de troncos, porque eran troncos auténticamente,
sí.
Ahora son como unas ruedas, como un salvavidas gigante. Y ahí se suben 6 o 7 personas.
Okay.
Es prácticamente lo mismo porque también tiene la caída, ¿no?
Sí.
Pero ya los troncos ya no hay.
Okay,
ya no están. Pero estuvo padre. Pero bueno.
Ya, los troncos son los que se suben a las lanchitas. Pero...
Dejemos el tema de las vacaciones. Ya estamos de regreso.
Por cierto, hablando de lanchas.
Gracias a Ramón Aranza, por cierto.
Sí, ¿tú sabes por qué los buzos se tiran para atrás de la lancha?
El idiota de Anselmo me contó ese chiste antier.
Ah, es uno de mis chistes favoritos. ¿Ustedes saben por qué se tiran para atrás? Porque si se tiran para adentro, pues caes en la lancha.
Ese me lo contó Anselmo, pero me lo contó además de que eran unos, ¿qué? Gallegos.
Sí, no, ya le puso un poquito más de cosecha.
Eran gallegos.
Pero esta fue la versión abreviada.
Bueno, Henry, primera semana del béisbol de Grandes Ligas. Ya se tiró el primer juego sin hit ni carrera. Primera gran historia del año. La de este muchacho dominicano, 30 años, Ronel Blanco. Un pitcher que se la pasó muchos años en sucursales, que estuvo picando piedra, que estuvo buscando oportunidades y finalmente en el 2022 le llegó la posibilidad de estar en Grandes Ligas, muy poquito tiempo, igual el año pasado. Y este año, me encantó esa parte de la historia, porque este año, hasta el último día de pretemporada, tuvo una pretemporada espectacular, ganó 3 juegos, salvó 1, no le hicieron carrera limpia en más de 15 entradas, pero hasta el último día le dijeron, estás en el roster del equipo. Uh-huh. Hasta el último día. Y casualmente, ese mismo día, nació su segundo hijo. Uh-huh. Y ahora en su primera apertura, ya en la temporada, juegos sin hit ni carrera.
Sí, realmente es una historia espectacular, porque además él hace el equipo, porque están lesionados Justin Verlander y José Urquidy.
Totalmente.
O sea, si no, no. Había tenido solamente 8 aperturas en su carrera. De hecho, este lunes fue su octava apertura.
Exacto.
En el béisbol de las Grandes Ligas. Y pues sí, todo se dio en el lapso de una semana, de que fue nuevamente papá y de que hace el roster por primera vez de inicio de temporada, que lanza este partido sin hit ni carrera, que por cierto es el que se da año calendario más pronto en la historia, 1 de abril. Y pues es el 17º del equipo de los Astros de Houston a lo largo de su historia, que tiene varios, por cierto, combinados. Y también hay otros datos buenos sobre esto, porque Michael Lorenzen había lanzado el último sin hit ni carrera, que fue Filadelfia contra Washington el 9 de agosto del año anterior. El último de Houston había sido una semana antes.
Ah, sí.
Había sido el 1 de agosto del 23, Houston en contra de Cleveland. También Houston.
¿Y dominicano también?
También dominicano.
Framber Valdez.
Houston es el cuarto equipo que su primera victoria de una temporada es un sin hit ni carrera.
¿Es el cuarto equipo?
El cuarto equipo, primera victoria de la temporada, un sin hit ni carrera. Primero desde Hideo Nomo de Boston contra Baltimore en 2001. Y por último de este muchacho blanco, nunca había lanzado en sus apariciones anteriores en Grandes Ligas más de 6 entradas.
Nada, nunca había llegado a la séptima. Y ahora hay esos 105 lanzamientos. Yo lo estuve siguiendo y sobre todo poniéndole especial atención a la cantidad de lanzamientos que llevaba. Porque pues ya sabemos cómo son los managers ahora, ¿no? Si ya llevaba, digamos, en la sexta entrada ya se acercaba a los 100 lanzamientos, no lo iban a dejar terminar el partido. Esa es la verdad. Pero bueno, llevaba economizó en sus lanzamientos y en la séptima andaba en 80 y tantos. Entonces, con 80 y tantos sí tenía chance de aspirar a lanzar toda la ruta y lo consigue finalmente. Es una gran historia.
Fueron 105 lanzamientos.
105, exactamente. A ver, Henry. 10 dominicanos han lanzado sin hit ni carrera. 10. A ver si te acuerdas de algunos. Obviamente, el 10º es Ronald Blanco, el 9º Framber Valdez, los 2 de los Astros de Houston. No está fácil, ¿eh? No está fácil porque los nombres, digamos, de estos pitchers, hay algunos que son, digamos, que sí, muy conocidos. Hay uno que es muy famoso, muy, muy famoso, pero hay varios que, pues, así como que te impacten así inmediatamente, no. Entonces, a ver, ¿te acuerdas de alguno?
¿Pedro Martínez?
No. Pedro Martínez no lanzó sin hit ni carrera. Yo pensé que se había lanzado y no. Te voy a decir uno que fue muy reciente y que pues luego fue toda una historia lamentable. Domingo Germán.
Sí, claro.
El del juego perfecto con los Yankees de Nueva York.
Sí, que estuvo metido en infinidad de problemas personales y todo esto.
Y dejó la organización de los Yankees y se fue a rehabilitación. Bueno, Domingo Germán es uno de ellos. Hay uno que es, ese sí, famosísimo. Famosísimo, ya de antaño.
¿Juan Marichal?
Sí, ese fue el primero. Ese fue el primer dominicano que lanzó juego sin hit ni carrera. Y luego dijiste de Pedro Martínez. No fue Pedro, pero...
Pedro...
No.
Ah, Martínez.
Su hermano, Ramón.
Ajá.
El de los Dodgers, ¿te acuerdas?
Sí, claro, que tenía así sus orejitas un poquito como parabólicas.
Muy buen pitcher, ¿eh?
Sí, cómo no.
Ramón Martínez, él también lanzó juegos sin hit ni carrera. ¿Qué otro? Pues no, es que, fíjate, Edinson Volquez, Ervin Santana, Francisco Liriano, ese sí, de un nivel importante, Ubaldo Jiménez, José Jiménez. O sea, son...
Sí, no.
Ha habido grandes pitchers dominicanos.
Sí, claro.
Grandes, grandes pitchers dominicanos. Pero en esta lista, pues si te pones a analizar, pues es Juan Marichal y otros 9.
Sí, claro.
Otros 9, incluido Ronald Blanco.
Claro, ¿no? Claro, desde luego. Y otra cosa que también es interesante es de Nolan Ryan, 7 partidos sin hit ni carrera. Uno nada más con Houston.
El también. Último.
Así es.
No, porque luego tuvo con... ¿O sí fue el último?
Ah, no, no, porque estuvo con Rangers.
Lo estuvo con los Rangers, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, pero sí, solamente uno con los Astros de Houston. Bueno, pues esa fue la primera victoria, como decías, de los Astros de Houston, porque en el fin de semana los Yankees los barrieron.
Sí.
En la serie de 4 partidos. ¿Qué presentación, Henry? ¿Qué presentación de Juan Soto como Yankee de Nueva York?
Sí.
Espectacular.
Sí, porque además con el bate estuvo sensacional. A la defensiva en el primer partido también hace una jugada, un tiro para home espectacular. Si no me equivoco, fue 7-19, una cosa así, en sus turnos al bat. Uh-huh. Y no hay que olvidar que él está en su último año de contrato, es jugador rentado, ¿no? Como se conoce, porque todavía está con el contrato que tenía de Washington.
De Washington, claro.
Y luego se pasó a San Diego, uh-huh, y ahora está con el equipo de los Yankees. Entonces, él está jugando y está apostando por sí mismo y por lo pronto le fue muy bien.
Sí, digo, está arrancando la campaña, tampoco vamos a pensar que va a ser el jugador más valioso, pero ha arrancado de maravilla. Los Yankees, al momento de grabar esto, 5 ganados, 0 perdidos. Ya le ganaron el primero de la serie también. ¿Contra quién jugaron los Yankees en este inicio de semana? Porque los Dodgers fueron los que jugaron. Ah, no, fue contra los D-backs, ¿verdad?
Fue,
sí, contra, ¿sí?, Arizona. Okay. Contra Arizona, sí, sí, sí. Fue con, sí, porque Dodgers jugó contra Gigantes.
Sí.
Ajá. Es Yankees en contra de Arizona. Y bueno, Anthony Volpi es el líder de bateo de la Liga Americana, 571 de porcentaje. Este chavo, sí, que está llamado a ser pues el nuevo ídolo de la afición de los Yankees de Nueva York. Y una nota mala para los Yankees de Nueva York, Enrique. DJ LeMahieu fracturado del pie.
Sí, 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 sí. De hecho, pues esto tiene ya varios días. Y sí, lo que pasa es que un batazo de foul se pega en el pie. Uh-huh. Y él estaba en la lista, vamos, bueno, no en la lista, pero en la rumorología de venir a México. Finalmente, pues no lo hizo. El mayor nombre que trajeron los Yankees fue Giancarlo Stanton.
Sí.
Sí. Y ya. Pero el caso de LeMahieu, pues es una baja importante en este arranque de campaña.
Sí, pero bueno, los Yankees, la verdad es que están jugando muy bien y hay pues muchas esperanzas de que tengan un muy buen año. Vamos a ver cómo está ese picheo, ¿no? Que es la clave de todo. Otros invictos al momento de grabar esto. Detroit en la Liga Americana.
Sí, no va a durar mucho.
No va a durar mucho. Pittsburgh en la Liga Nacional.
Ajá.
Y Milwaukee en la Liga Nacional.
Es un arranque espectacular, ¿sí?, para el equipo de los Piratas, sí, de Pittsburgh, que lleva años y años y años en la mediocridad.
Totalmente. Totalmente. Y lo de Mookie Betts también, de llamar la atención con los Dodgers de Los Ángeles, que han tenido buen arranque de campaña en general. Después de los 2 partidos allá en Corea, han iniciado bien la temporada. Pero lo de Mookie Betts, o sea, está imparable. Lleva 4 home runs, líder de cuadrangulares de Grandes Ligas, 10 carreras impulsadas, líder de producidas de Grandes Ligas, 13 hits, número 1 de las Grandes Ligas, 1,200 de slugging, número 1 de Grandes Ligas, y 8 bases por bola recibidas, también número 1 de Grandes Ligas. ¡Qué manera de arrancar! ¡Qué primera semana de Mookie Betts!
No, espectacular. Y además, digamos que esto es dentro del chisme, pero lo que me produce mucha risa es cada vez que veo que están colocados para ir a batear Otani, que es el segundo, y Betts, que es el primero. Uh-huh. Y entonces, Otani Betts, ¿no?
Está buenísimo.
Sí, no, está muy curioso, está buenísimo, la verdad.
Oye, pero como que ya se calmó ese asunto de Otani.
Bueno, lo que pasa es que se está llevando a cabo la investigación, uh-huh, ¿no? ¿Cuánto va a durar? ¿Quién sabe? Porque está la investigación de Grandes Ligas y también está la investigación federal, esta casa de apuestas ilegal.
Sí.
Lo que pasa es que Otani o su intérprete o quien haya sido era uno de tantos que estaba apostando ilegalmente en esa casa de apuestas. Entonces habrá que ver.
¿Y por qué? ¿Por qué iba? A ver, digo, a lo mejor eran mejores premios, pero qué estupidez ir a una casa de apuestas ilegal habiendo tantas casas de apuestas legales.
Pues sí, sobre todo que ya puedes apostar en tu celular.
¡Por eso!
Y también es interesante el hecho de que California no haya apuestas legales como no, tal. ¿No?
Está bien. Pero en el celular lo puedes hacer sin problemas.
Exactamente.
A ver, Enrique, ahora que estuve yo ahí justamente en California, hablando de apuestas y de todas estas cosas, o sea, salimos de Anaheim para ir hacia Los Ángeles, uh-huh, y pasas por el Commerce Casino. Ahí está. O sea, está en la zona metropolitana. Ya sé que son casinos en reservaciones indias y lo que quieras, pero está al alcance de cualquiera, porque no está ya escondido en el fondo del no sé qué. No.
Que tienes que ir a un sótano.
Exacto, entonces, sí. Exactamente. O sea, está ahí. Y como ese hay un montón. Entonces, se me hace completamente absurdo que hayan se hayan metido, a menos de que nos ofrecieran premios muy distintos y mucho mejores que en unas casas de apuesta de las aceptadas, de las
legales. Pero igual luego sucede como con aquellos que, oye, dame tu dinero, te doy 50% de intereses. Pues no, o sea, hay algo que está raro.
Claro.
Entonces, y en este caso también, pues a lo mejor si ganas fuerte, pierdes fuerte.
Pues sí.
Estaba leyendo un cuate que se dedica a este asunto de las apuestas y todo esto, que lo cubre para los medios, y decía que para perder 4.5 millones de dólares, que es lo que aparentemente es lo que reportan de pérdida, Otani o su intérprete o el que sea, que tuviste que haber apostado cerca de 80 millones. Entonces, está que digo, porque no pierdes todos los días. Bueno, tú sí perdías todos los días. Pero no pasa con todos. O sea, se dan muy extraños casos.
¿Cómo olvidar aquel reportaje de TV Notas?
Sí, o sea,
el no idiota pusieron, ese perdía 20 mil pesos diarios.
O sea, no nada más te pusieron como un vicioso, sino como un idiota. Pero bueno, oye, otra cosa interesante, que están las nóminas del inicio de temporada de Grandes Ligas, de los 26 hombres. Los Yankees, la nómina más alta, 226 millones. Filadelfia, 221. Mets, 212. Toronto, 204. Son los que superan los 200 millones. Luego Atlanta, 199. Dodgers, 192. Houston, 191. Y así para abajo. Ahora, el que paga menos...
Oakland.
43 millones. Ahora, entre Oakland y el que sigue hacia arriba son los Piratas de Pittsburgh, 76 millones.
Ay.
O sea, entre los dos hay una disparidad de 33 millones de dólares.
Prácticamente el doble.
Y otra cosa que me parece interesante, hay nueve quarterbacks que cobran más o lo mismo que todo el equipo de los Atléticos de Oakland en nómina para este 2024. O sea, está de llamar la atención.
No, está cañón.
Fíjate, tenemos a Joe Burrow, 55 millones en el 2024. Justin Herbert, 52 millones y medio para cargadores. Lamar Jackson de los Cuervos, 52 millones. Jalen Hurts de Filadelfia, 51 millones. Kyler Murray de Arizona, 46.1 millones. Deshaun Watson de Cleveland, 46 millones. Patrick Mahomes de Kansas City, 45 millones. Kirk Cousins de Atlanta, 45 millones. Josh Allen de los Bills, 43 millones. Él solito lo que pagan para todos los Atléticos. Y el que es décimo en la lista y que está bajito de los Atléticos es Daniel Jones, 40 millones.
Sí, la verdad, es dramático lo que se vive en la organización de Oakland. Porque, digo, además las entradas. En el partido del lunes, que inició serie contra Boston, poquito más de 6 mil personas. En el inicio de la campaña, que también jugaron en casa, el segundo partido de la temporada metieron menos de 3 mil personas. O sea, realmente sí es, entiendo que ya se van y que ya la afición está decepcionada y que es simplemente una agonía de los Atléticos en Oakland. Pero, híjole, como dueño del equipo y, por supuesto, el mismo béisbol de Grandes Ligas como imagen, tendría que haber buscado alguna manera de sacar a los Atléticos de ahí. ¡Sacarlos! Ok, todavía no pueden en Las Vegas porque el estadio apenas lo van a construir, pero llévate al otro lado, en donde les interese tener un rato béisbol de Grandes Ligas, aunque sea ahí por uno o dos o tres años, pero no esta cosa tan lamentable que se está viviendo en Oakland.
Pues mira, para sorpresa de lo que estás diciendo, la ciudad de Oakland le va a ofrecer a los Atléticos la extensión de la renta del estadio por 5 años, antes de que se muden a Las Vegas.
Pues sí, ¿cuánto? Más o menos, ¿Cuánto tiempo tardarán en hacer el nuevo estadio en Las Vegas?
El nuevo parque, lo más pronto, es para el 2028.
2028.
Y la renta termina finalizando la campaña del 2024.
Sí, tendrías todavía, necesitarías 3 años más. Pero 3 años, esa franquicia se va a morir. O sea, aguanta 3 años más con entradas de 3,000 personas, de 4,000 personas, una franquicia de Grandes Ligas.
Pues que la vende el dueño. La gente lo odia. Y todavía, lo que pasa es que la gente oficialmente se despidió de los Atléticos el año pasado. Uh-huh. ¿Te acuerdas que llenaron el estadio y todo esto? Y le gritaban al dueño que lo vendiera y todo esto. Entonces, pues ya son las consecuencias de todo esto.
Pero está terrible digamos que todo el ambiente pues ya está completamente viciado, uh-huh. ¿no? Y caray, uno se acuerda de la película esta de Moneyball y la de Billy Bean y esa historia romántica tan bonita de escoger jugadores que no eran considerados como estrellas y que ahí brillaban y llegaban a playoff y demás. Ya todo se acabó.
Ya
son puras ruinas.
Se fue al carajo.
Son puras ruinas, Enrique. Qué pena. ¡Ah! Mira, nada más. No te enseñé mi reloj.
No. Mira que nos vimos desde el domingo.
Yo no usaba. No, es que este me lo dieron ayer.
Ah.
Yo este no lo usaba. No usaba reloj desde que me asaltaron.
Básicamente.
Pero mira qué bonito reloj. Mira.
Ah, deja poner. Mira, nada más. Un equipo bastante furries del oeste de la Americana. A ver aquí.
De los Raiders, de Las Vegas. Hablando de Las Vegas, mira.
Mira, está bonito el...
¿A poco no está padre?
No, está muy bonito.
Sí.
Ojalá el equipo pues, le haga honor al reloj.
Pues necesitamos un quarterback, ¿no?
Bueno, sí, ya no. Tienes a Gardner Minshew tercero.
Pero Gardner Minshew es un buen suplente, Henry.
No, yo sé, pero bueno, pues es mejor que el cuate este O'Connell.
Yo también creo que es mejor que O'Connell, pero digamos que necesitan ir por uno de esos quarterbacks que están en el reclutamiento colegial.
Sí, nada más que se los van a ganar.
Sí, sí. Hay que ver cuántos quedan. O a lo mejor Dak Prescott.
¿Pero para cuándo?
Pues decían... Ya sabes que los chismes corren en pues no solamente en la NFL, en todos los deportes. Decían que Dallas no le iba ya a ofrecer una renovación de contrato a Dak Prescott y que si se podían deshacer de Prescott, que lo iban a hacer ya. Entonces.
Pero entonces los Raiders van a cargar con sus 50 y tantos millones de dólares para la próxima temporada.
Es un problema.
Toño, ¿no? Con moñito se los mando.
Sí, de plano.
Sí, sí, sí.
Pero,
sí.
Pero ¿quién se quedaría con
Dallas? El que sea.
Sí, de plano, Henry.
Sí, o sea, mira, Prescott es un quarterback carísimo.
Uh-huh.
Y además, si le renuevas su contrato, te va a costar todavía muchísimo más.
Sí.
Y no es un quarterback de élite, es un buen quarterback de campaña regular. Pero la postemporada, que realmente la importante, pues ahí nunca ha hecho nada.
No, estoy de acuerdo.
Entonces, ya necesitamos limpiar todo esto. Y además. O sea, le vas a dar una extensión de contrato importante a él y cuando le tienes que pagar a Micah Parsons y cuando le tienes que pagar a CeeDee Lamb, yo creo que...
Pero alguien tiene que manejar el coche, ¿no?
Pues sí,
o sea, pero... porque Micah Parsons es muy bueno y CeeDee Lamb pues, es un gran receptor, pero ¿y quién maneja el coche?
Pues el problema es que tienes un cuate que no sabe manejar el coche.
Pues no, sí lo sabe manejar. Ya luego cuando vienen las postrimerías, sí. Entonces se derrumba.
Lo choca.
Pero sí lo sabe manejar. Tan lo sabe manejar que ha ganado 12 partidos por temporada en los últimos años.
Pues sí, pero es como una carrera de 60 vueltas y pues sí, ahí va en los primeros lugares después de las primeras 40, 45 vueltas y ya cuando llega la vuelta 50 ya todo el mundo lo rebasa y choca y abandona.
Sí.
O sea, yo quiero un Verstappen.
Ya, bueno... Todos queremos un Verstappen. Pues todos, sí. Todos queremos a uno de ese nivel, pero se entiende que Prescott no ha llegado todavía, o por lo menos no ha dado el siguiente paso, ¿no?
Y como diría don Teofilito, ni lo dará.
Pues ya veremos, Henry, ya veremos. Oye, ¿y Carson Wentz a Kansas City?
Sí, es interesante. que después de haber estado con Filadelfia, sabemos su historia, y luego uh-huh. que se fue a Indianápolis.
5 equipos.
Estuvo en Washington, estuvo en Carneros, uh-huh. y ahora pues sí, lo tenemos con Kansas City. Doug Peterson trabajó con Andy Reid y se conocen bastante bien. Peterson desde luego trabajó con Carson Wentz. Carson Wentz, después de haber sido la segunda selección total del draft, ¿te acuerdas que pintaba para ser el más valioso de la temporada?
Temporadón hasta que se lesionó.
Sí, viene la lesión en contra de Carneros, ajá. y luego aparece Nick Folk y gana el Super Bowl. Y, en fin, se va a Indianapolis pensando en que Frank Reich, que había sido su coordinador ofensivo, lo podía
arreglar. Sí, sí.
Pero no se pudo.
No se pudo.
Sí, ¿no? Y en Washington pues, tampoco pasó nada. Bueno, estuvo en el último juego de la campaña anterior. Ya, vamos, el equipo de Carneros iba a descansar a Matthew Stafford. No le fue nada mal en contra de San Francisco. Y pues ahora pues, lo tienen detrás de Patrick Mahomes, ¿no?
Un seguro de vida.
Bueno, digamos que es un seguro.
Pues es que ha tenido... ¿A quién han tenido detrás Patrick Mahomes en los últimos años? O sea, nadie destacado.
No. Ahorita estoy tratando de acordarme. Un quarterback veterano que sacó, ¿cómo es? Las papas de la lumbre.
Ajá.
En aquel partido de postemporada.
Ah, sí, es cierto.
¿Cómo se llamaba?
Sí, es cierto.
Y que además...
Tienes toda la razón.
Sí.
Ahorita
sí.
Te digo cómo se llamaba. Pero tienes toda la razón que no hizo así nada espectacular, pero cumplió, ¿no? Para que el equipo siguiera avanzando.
Sí. Ahorita lo vemos. ¿Moore se apellidaba o...?
Ahí. Pero bueno, Wentz, difícilmente vas a recuperar al Wentz de inicio de su carrera en la NFL o sí, de su época colegial.
No.
Es muy difícil recuperarlo, ¿no? Pero sí me parece que en un caso de emergencia, pues le puede funcionar a la escuadra de Kansas City. Oye, y Haason Reddick, ¿por qué lo soltó Filadelfia, Enrique? O sea, es un gran cazador de cabezas.
Sí. Yo no sé si sea una cuestión simplemente de tope salarial.
¿Tope salarial o cuestión disciplinaria también?
No, podría ser, perdón, que no te estaba apelando. Matt Moore. El año pasado abrió un partido Chad Henne.
Sí, es cierto. Pero nada así...
No, bueno.
Nada destacado,
o sea,
¿no?
De los últimos 3 años, Mahomes ha iniciado 45 partidos de 48 posibles.
Exacto. Pero el que hizo el relevo aquel fue Matt Moore, ¿no?
Sí. Son 30, 45, sí, 48. ¿Sí? Sí.
Bueno, entonces, Reddick, ¿qué tanto va a impactar a la defensiva de los Jets?
Pues yo creo que mucho. Mira, de por sí... El equipo de los Jets ya tiene una muy buena defensiva.
Sí.
Entonces, estás hablando de un equipo que ya se puede dar ese lujito, ¿no? Uh-huh. De traer un jugador que sea importante. Y yo creo que va a dar todavía muchísimo más levantón a esta defensiva que se deja sentir. Además, con un entrenador de visión defensiva, como es Robert Saleh. Las dudas están del otro lado, la ofensiva.
Bueno, vamos a ver a Aaron Rodgers, ¿no?
Pues sí, vamos a ver a Aaron Rodgers.
Pero digamos que con Aaron Rodgers las expectativas son de este tamaño, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Con Zach Wilson eran...
No, bueno.
Estaban en el suelo.
Que Wilson, por cierto, pues ahí sigue. O sea, nadie lo quiere.
Pues, ¿quién lo va a querer, Enrique? O
sea, creo que ni en su casa lo quiere.
No, pobre. O sea, la verdad es que ha sido una enorme decepción en la NFL. Enorme decepción.
Sí.
Por encima de Carson Wentz,
Sí. Sí, claro.
Por encima de Carson Wentz y también primera selección colegial.
Así es.
Bueno, pues así las cosas con la NFL. ¿Algo más de NFL, Arrey?
Pues no, simplemente esperar.
¿El draft?
El draft. Va a estar muy interesante la cosa porque yo creo que tanto los tres primeros equipos, Chicago, Washington o Inglaterra, van a ir por un quarterback.
Uh-huh.
Sería para mí una gran sorpresa que Nueva Inglaterra decidiera ceder esa tercera posición para alguien más.
¿Qué dicen que sería Minnesota?
Podría ser para hacerse de selecciones colegiales, uh-huh, y armar al equipo, porque en ese momento Nueva Inglaterra no tiene nada.
Nada.
Pero bueno, yo creo que podrían ir por un quarterback. Y entonces la cuarta selección la tiene Arizona.
Sí.
Arizona ya tiene quarterback. No me encanta, pero ya tiene quarterback Kyler Murray. sería muy atractiva la posibilidad de llevarse a Marvin Harrison Jr., ¿no?
Sí.
Pero por otro lado, también si ves la historia y todo esto, pues no son muchos los equipos que con un muy buen receptor hagan cosas realmente vitales. O sea, como que necesitan más gente, más ayuda. Entonces, a lo mejor podrían ceder, negociar esa cuarta selección, los Cardenales, por capital. Y luego tienes a los Cargadores que van quintos. Ellos también tienen quarterback y tienen a Justin Herbert. Y lo que más le importa siempre a Harbaugh, lo ha dicho varias veces, es una buena línea ofensiva. Entonces, a lo mejor te puedes hacer igual de capital para tener esa, para ceder esa quinta selección del draft. Y ahí es donde podía aparecer los Minnesota, los Broncos de Denver, con mariscales de campo.
Pues sí. Sí, sí, sí. Va. Yo creo que vamos a tener por lo menos un par de movimientos de primera selección colegial, por lo menos dos, cuando llegue el momento del draft.
Sí, cuando vengan las primeras cinco, ahí puede haber, yo sí creo que puede haber por lo menos una.
Sí. ¿No? ¿Y quién necesita más? Denver necesita más, ¿no? O bueno, Minnesota también. Bueno,
Minnesota tiene a Sam Darnold, ¿no? Que bueno, pues es un quarterback puente.
Ajá.
Es así como un Alex Smith con Kansas City, sí, en lo que llegó Patrick Mahomes, que estuvo un año comiendo banca y ya después le dieron la titularidad. Y los Broncos de Denver, pues es que tenían a Russell Wilson, o sea...
Sí, Denver está...
Está jodido.
Pues es como... Está como Nueva Inglaterra.
Sí.
Está como Nueva Inglaterra. Realmente está, pues, en cenizas.
Sí, ahora, lo único... O sea, yo sí veo que está un poco mejor Denver. Porque ya va a ser el segundo año de Sean Payton. Uh-huh. Ya como que está limpiando la casa.
No, ya la limpió.
Sí, pues sí. Y del otro lado tienes a Gerard Mayo, que llega con los Patriotas, que es cierto que él ya formaba parte de la organización. Uh-huh. Pero apenas va a ser su primer año como entrenador en jefe. Y no es lo mismo ser entrenador en jefe a ser asistente. Hay aquellos que sí tienen esa capacidad, sí, de manejo de personal, de manejo de entrenadores asistentes. Y hay otros que son muy buenos asistentes, pero que no tienen ese talento para ser un coordinador general de toda la operación.
Sí, ¿estás hablando de McDaniel?
Bueno, pues él y Nathaniel Hackett, que reventó a la mitad de su primera temporada con los Broncos, ¿cierto?, de Denver, siendo un buen coordinador ofensivo. Sí. Entonces, sí, son varios los casos.
Es que sí, topas, ¿no? Topas tu nivel, digamos, topa y ya no da para más.
El principio de Peter.
El principio de Peter. Efectivamente. Oye, ¿y el draft es?
Fines de abril, del 27 al 29, una cosa así.
Y se lo llevaron a...
Detroit.
A Detroit, ¿verdad?
Ajá, ajá.
Se lo llevaron a Detroit esta vez. ¿Eh?
Sí, pues ya ves que ahora lo placean.
Lo están placeando, exactamente. Exactamente. Bueno, muchachos, ¿qué hay aquí cuando termine este bonito
del podcast? 25 al 27 de abril.
Del 25 al 27 de abril. ¿Qué hay? ¿Y por eso ya quieres que terminemos?
¿Qué hay?
Somos...
Güeyes,
no. Liga MX.
¿Somos Liga MX? Sí. ¡Hombre! La jornada 13. Cabalística que se acaba de jugar. Y que viene la 14, y luego la 15, la 16 y la 17. Y se acabó la pretemporada. ¡Qué maravilla!
Sí, somos Liga MX. Y entonces, ¿a qué hora somos Liga MX? La verdad. La verdad. ¿Eh?
¿A las 2?
¡Ay, no manches! ¿Cómo?
Son 12:22.
Falta muchísimo. ¿O qué?
O ya te aburriste.
Ay, los muchachos tienen que ir a comer.
¿Tienen hambre?
Tienen que ir a comer estos.
¿Comen?
Estos chicos. Sí.
Ahora,
sí,
fíjate, Chava me hizo ponerme chicharro porque grabamos unos promos de la nueva imagen. Pero pues ya le valí gorro. O sea,
¿por qué?
O sea, yo en este podcast nunca uso chicha.
Ajá.
Pero ahora que lo traigo, no te escucho. Digo, no escucho a este
güey. No estoy el güey este.
No. Ah, le habla solo a Toño. No, no quiere que me entere de lo que te dice. ¿Qué? Así es como se generan los problemas.
Eso es algo que nunca he entendido.
Sí, o sea, para la gente que no tiene ni idea de esto, le vamos a decir. Los chícharos, donde recibimos indicaciones... Hay distintos botoncitos y entonces si quieren nos hablan a los dos o si quieren me hablan a mí o si quieren nada más a Toño. Pero, o sea, aquí no hay problema.
Pues es que es muy raro, ¿no? O sea, hay diferentes canales, pero no tiene mucho sentido.
Y hay conductores a los que nomás les dicen a ellos.
¿Pero qué les dice?
Pues no sé, a lo mejor.
Le van a decir, Enrique Reguey.
Sí. Sí, ya. Córtalo.
Bueno, ya, para que Chava no esté fregando. A ver, Enrique, recta final de la NBA.
Sí.
Ah, que por cierto, y ahora dos. ¿Qué haces, Enrique?
Pues me estoy quitando eso, que no sirve para nada.
Ya está. Mira, es una demostración de protesta de Enrique.
Exacto. O sea, pero además ni me muero de ganas por escuchar a este güey.
No, tampoco. ¡Ay, sí. Que te quiten el micro! Dice el güey.
Y a ti te vamos a quitar la chamba. Bueno.
Recta final de la NBA. Que se pasan dos partidos esta semana de...
Sí, la que sigue.
Bueno, uno
también.
Ya pasó.
Bueno, sí, claro, porque esto sale en miércoles. Mm. Pero sí, tenemos doble jornada, por decirlo de esta forma, esta y la otra semana, que se acaba la temporada regular a través de VIX. Mm-hmm. Y el partido de este jueves, o sea, de mañana, para quienes están escuchando este podcast, está muy bueno, es el de Houston contra Golden State, que están batallando básicamente por el último boleto para el play-in dentro de la Conferencia del Oeste. Los Rockets, que llegaron a tener una racha de 11 victorias consecutivas, mm-hmm. Espectacular. Y bueno, también es cierto que el equipo de los Guerreros de Golden State se enrachó al final. Y los Lakers también, o sea,
también.
Los Lakers han subido,
sí.
Golden State también y Houston también. Vamos a ver si es que le alcanza el tiempo al equipo de los Rockets. Pero bueno, esa es la transmisión que tenemos este jueves, 6 de la tarde, a través de VIX.
¿Y va a estar Schutz?
Va a estar Schutz, pero yo no.
Ah, ¿tú no vas a estar?
No, yo no voy a estar.
¿A dónde vas, Henry?
No, lo que pasa es que operan, bueno, ya a estas alturas del día operaron a Natán de la rodilla.
Ah.
Otra vez ligamento cruzado anterior.
Chala, ¿ya lleva cuántas, oye?
Pues de rodilla es la cuarta operación.
Wow.
Tres en la izquierda y se está estrenando la derecha.
¡Qué la canción! Entonces, bueno, ya. Abrazo para Natán.
Gracias. Pero bueno, en este momento que estamos grabando, que es martes, hay cuatro equipos calificados, solamente uno en el este, que es Boston, que además ya amarró recibir toda la postemporada en casa. En este instante tiene 59 victorias, pero pues de todos los otros equipos que están en la batalla, pues básicamente pues ya está también prácticamente todo definido. Sería un milagro que Brooklyn se metiera en el décimo lugar pensando en el play-in, porque le lleva a Atlanta 6.5, entonces pues eso no
muchísimo.
Va a ocurrir. Y dentro del oeste está por definirse, porque ya están calificados Oklahoma City, Denver y Minnesota.
Uh-huh.
Pero Oklahoma City tiene primer lugar, Denver está a medio juego y Minnesota a uno.
No, pues está pegadísimo.
Entonces puede cambiar todo esto uh-huh. de manera verdaderamente radical. Y la cuestión de Golden State y de Houston, previo a los partidos del martes, Golden State le lleva dos juegos a Houston y los Lakers le lleva juego y medio al equipo de los Guerreros de Golden State. Está interesante esto.
Pero bueno, Lakers con este cierre va a calificar al play-in y parece que el Golden State también, ¿no?
Pues vamos a ver. Digo, es que muchas cosas pueden pasar. Sobre todo viene el partido entre ellos.
Sí, el enfrentamiento directo puede cambiar.
Exactamente. Y todavía les faltan, en este momento, 8 partidos porque llevan 74, son 82. Les quedan 8 juegos.
Uh-huh.
Y ese entre ellos. Entonces, las cosas se pueden modificar de manera radical. Y bueno, la semana que entra, pues también tenemos para ustedes partidos martes y jueves. Y luego ya se acabó la campaña regular.
En VIX.
Todo a través de VIX.
Y luego cuando lleguen los playoffs.
Pues hasta la serie final.
La serie final.
En Canal 9.
En Canal 9, ¿no?
Televisión abierta.
Perfecto, Henry. Oye, un par de cosas de la NBA. Una, la multa a Wembanyama.
Ah, sí,
por haber aventado. $25,000.
Por haber aventado el balón.
No manches, qué exageración. O sea, ganan el partido en tiempo extra. De los poquitos juegos que ha ganado San Antonio, le ganan a los Knicks, ¿no?
Sí.
Y avienta el balón de felicidad, porque él creo que tapa, ¿no? Ah, no, tiran un pase y él lo roba. Y entonces ya se acaba el reloj, ¡pum! Avienta el balón a la tribuna feliz porque ganaron $25,000.
Sí.
¿Qué onda?
Pues sí, yo... Francamente no lo entiendo, se me hace una exageración.
Es una exageración, no manches, o sea, ¿cuánto ganará Wembanyama?
Pues todavía, digo, está ganando bien, pero no es así como que todo uno de los grandes sueldos, porque pues es novato, ¿no? Ahorita te digo cuánto gana.
Pero va a ganar un dineral.
Ah, no, bueno, él va a estar en el max y va a estar ganando cerca de $300 millones. Pero
¿Qué jugador?
Verdaderamente espectacular y sobre todo... que no tardó nada en adaptarse a la NBA. Uh-huh. Y además muy jovencito, a sus 20 años de edad. Hace recordar, desde luego es un poco más alto que Giannis Antetokounmpo, pero Giannis cuando llegó pues era muy delgadito.
Sí.
Y ahora pues es un roble, ¿no?
Sí.
El caso de Wembanyama pues también está muy, muy delgadito. Wembanyama gana, firmó por 4 años y 55 millones de dólares.
Ah, bueno, entonces 25 mil dólares no le...
Sí, no, o sea, su salario promedio anda por ahí de los 13 millones.
Pensé que andaba como el tema de...
¿De nosotros?
No. Ah. No, ¿ah? De Brock Purdy.
Ah,
de Brock Purdy. Que ya viste que Purdy, por cierto, con... yo no sabía que existía eso, pero hay una... un dinero que le cae a jugadores que, digamos, tienen un salario bajo entre comillas, y que gracias a su rendimiento muy por encima de lo esperado, la NFL les da un billete.
Sí.
Y según estaba leyendo, 33 millones de dólares repartió la NFL en esta ocasión.
No fue más, Toño.
Y 700 tantos mil para Brock Purdy.
Sí.
O sea, casi le doblaron el dinero que ganó el quarterback de San Francisco este año.
Sí, yo tampoco conocía que existía este programa, más o menos como que de nivelación de salarios, como mencionas, ¿sí? De compensación.
Ajá.
Pero sí, efectivamente, porque el salario base de Purdy fue 900 y pico mil dólares.
Exactamente.
Y entonces recibió en esa compensación un 75%,
700
más o menos.
Mil, sí.
Sí, exactamente. O sea, es un dineral para él. No, pero la NFL fueron cerca de 400 millones de dólares.
Ah.
390 y tantos.
Ah, entonces me faltó un cero.
Me faltó un cero. Que sí hace diferencia.
Ups. Que, sí. Pero sí, es tanto dinero.
Sí, es más, aquí está, 393.8 millones de dólares.
Entonces sí me faltó un cero ahí.
Sí.
Pero es un dineral que reparte la NFL también, ¿no?
Sí, y lo que pasa es que Purdy estableció marca de los 49 en cuanto a yardas por la vía aérea, 4,280. Primer quarterback de los 49 en tener 30 o más pases de anotación desde Jeff García en el 2001, tuvo 31. Y además fue cuarto en la votación para más valioso. Luego, en segundo lugar, fue... John Simpson, que es guardia, estaba con Baltimore y que ahora se va a jugar con el equipo de los Jets de Nueva York. Fíjate, él ganó 974 mil dólares de esa compensación y su salario había sido de 1 millón. O sea, casi lo igualaron.
Sí.
Luego, Reed Blankenship de Filadelfia, safety, 923 mil dólares. El tackle de los Bills, Spencer Brown, 912 mil.
Digamos, ¿no? Dinero extra.
Exactamente. El guardia de los Bengalés Cincinnati, Cordell Volson, 905 mil. Y Keder Kohu, esquinero de los Delfines, le cayeron 876 mil dólares. Son los 5 primeros en esta lista.
¿Cómo se llama el programa este? Que, o sea, es una compensación, pero ahí tenía el nombre exacto de esto que maneja la NFL, que es muy interesante, ¿no? Que... Es un billete muy atractivo y un incentivo muy importante que no da cada uno de los equipos, sino que lo da directamente la NFL.
Sí, es que no encuentro el nombre como tal, o sea, sí dice NFL announced its annual performance-based pay distribution, pero no viene un nombre como tal de este programa.
Pero es un billete muy atractivo para los jugadores, imagínate nada más.
Claro que sí.
Bueno, ya para terminar, Henry, a ver, esto que me encontré realmente me sorprendió. El anillo de Kobe Bryant.
Sí.
¿Leíste eso?
Sí, que, bueno, que era el anillo que le regaló al papá.
Le regaló el papá el anillo. Y este anillo acaba de ser subastado.
Sí.
Y se subastó en casi $1 millón.
Sí.
Originalmente... Por alguna razón, los papás lo habían vendido en 200,000 dólares. ¿Por qué lo vendieron?
No tengo. Esa parte de la historia no la conozco.
No lo sé. Pero se subastó en casi $1 millón.
Fue como 972 mil, algo así, ¿no?
Pero no estuvo ni siquiera cerca del récord. Y esto es lo que más me llamó la atención de la historia. Uh-huh. El récord para un anillo es... 2.09 millones de dólares. en subasta. Es el anillo de Babe Ruth, de campeón de la Serie Mundial de 1927.
Wow.
2.09 millones, y bueno, y lo que va a costar, lo que, pasan los años y sigue para arriba y para arriba y para arriba. ¿Adivinen quién lo compró? Bueno, ¿quién subastó y lo ganó?
El anillo de
Babe Ruth.
David Wells.
¿No?
¿No?
Ah, esa era una buena opción.
Sí, porque él es fanático, era fanático de Babe Ruth. De hecho, él usaba el 33, ¿te acuerdas? Con los
por Babe Ruth, porque no podía usar el 3.
A ver, dame una pista.
Te voy a dar una pista. Es una serie que te gusta mucho.
No, pues me gustan muchas, Toño.
Bueno, sí, es cierto. Es una serie cómica.
¿Happy Days? Pero pues no.
No, mucho más para acá.
Ah.
Mucho más para acá, mucho más para acá.
Pero estoy pensando... ¿Charlie Sheen?
¡Sí! ¡Henry! Muy bien. Charlie Sheen compró el anillo de Babe Ruth.
¡Ah!
¡Qué increíble!
Sí, sí.
Increíble, el mismísimo Charlie Harper.
The Two and a Half Men.
The Two and a Half Men. Exactamente.
Mira nada más.
Sí.
Sí, yo sabía que él tenía una colección importante de,
no, bueno,
de artículos de deportes.
Imagínate ese.
Y además, bueno, él salió, ¿te acuerdas de aquella película de Major League?
Sí, sí.
¿No?
Ah, pues era el Wild Thing.
Exactamente. La canción que luego le ponían a... ¿No era Trent Williams?
No, a Mitch Williams.
Mitch Williams, perdón. Sí. Mitch Williams, el pitcher de
la los cosa salvaje.
Exactamente. Sí. Bueno, lo que pasa es que él llegó a ganar cerca de $1,000,000 por capítulo de, sí, de la serie Two and a Half Men.
Sí. O sea que... ¿Usó dos de esos capítulos?
Le costó dos capítulos de Two and a Half Men.
Que, por cierto, Henry, yo no sabía que lo habían corrido.
Pues era cuando estaba metido en sus ondas ahí, difíciles, digamos, que de drogas y de todo esto, y se peleó con el productor.
Se casó con una prostituta y no sé cuántas cosas, ¿no? O sea, una vida un poquito rasposa.
Ajetreada. Rasposa. Bueno, inclusive dio positivos de VIH. Uh-huh. Entonces, sí, es una vida un poquito tumultuosa. Pero bueno, tiene su anillo de Babe Ruth.
Imagínate nada más, qué increíble tener un anillo y además certificado de Babe Ruth como campeón de la Serie Mundial de 1927. Qué maravilla, la verdad.
Bueno, además, para muchos, ese equipo del 27,
el mejor de todos los tiempos,
es el mejor de la historia.
Es cierto.
Sí.
Es cierto, para muchos así es. Ya nos vamos, chavita. Deja de estar fregando. ¿Y qué te importa?
¿Qué dice si este güey?
Ya una hora, dice así.
¿Y?
Pero bostezando el güey, o sea, no. Está escuchando cosas interesantes, Charlie Sheen, ¿no? El anillo de Babe Ruth. ¡Una hora!
No, francamente eso calienta, man.
No,
es más, vamos a echarnos otra hora.
Ya vamos a mandarlo a volar.
Sí, ya que se vaya.
Que se vaya muy, muy, pero muy lejos. Henry, si te digo una serie, fíjate, ahorita se me quedó. Una serie que es la que te motivó para empezar a ser un fanático de las series de televisión es...
Ay, pues está complicado. No sé, la primeritita que me vino a la mente fue Perdidos en el Espacio.
Perdidos en el Espacio, pero cuando veías la televisión.
Sí.
Eso es cuando tú veías la tele normal,
pero...
no había cable, no había nada.
Ajá.
Y estoy de acuerdo.
Sí.
Yo también veía Perdidos en el Espacio, por supuesto. Pero cuando ya, es que yo iba más por las series, ya estas de que comprabas el DVD.
Sí, es que justamente por eso, no me acuerdo si fue la primera, pero sí fue de las primeras.
¿Qué compraste?
Que compré, o sea, estando en Nueva York, de vacaciones, un fin de año. ¿Te acuerdas esta tienda Virgin?
Uh-huh.
Que era gigantesca, uh-huh, ahí en Times Square, uh-huh, que luego se convirtió en Toys R Us.
Exactamente, sí.
Entonces tenía hasta un sótano y toda la cosa. Y bueno, pues ahí yendo a ver qué había y todo esto, que veo Perdidos en el Espacio y que veo, porque además un atractivo extra para todos nosotros que crecimos con esas series, pues era con el doblaje original.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Porque
Don
luego,
Gato, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro. Mira, por ejemplo, salió la serie Batman.
Ajá.
No la compré porque no traía el doblaje en español.
Sí.
Y bueno, esta sí traía el doblaje en español. Entonces dije, órale. Y creo que así fue como me aficioné a empezar. Y que eran las clásicas visitas al... Tal vez Bayo, como diría el perro Bermúdez. No, es que hay una tienda de electrónicos buenísima, ¿no? Y no sé qué tanto. Y es el Bass Bay, ¿no?
¿El qué?
El Bass Bay, ¿no? Pero vamos, saludos, Tocayo. Ya nos tardó como un año en ver que era el Best Buy. Pero y ay, entonces perrito. Ya era. Bueno, a ti también te gustaba mucho.
No, ir, era padrísimo. Era padrísimo, la verdad.
Darse su vuelta en los discos. Pero ahora esta zona ya la han reducido de una forma brutal. Es más, ya ni voy al Best Buy, ¿no?
Es que prácticamente ya no existe la zona de.
Sí.
O sea, sí existe el Best Buy, obviamente. Pero ya la zona de películas y eso ya es.
¿Ya se murió?
Ya se murió.
Sí, pero yo creo que fue Perdidos en el Espacio.
Perdidos en el Espacio, fíjate. Sí. Porque yo, sin duda, es 24.
Uh-huh. Fíjate que esa serie, o sea, me acuerdo cuando surgió sí. Y que tú hablabas maravillas de esa serie. Me regalaron la serie. Y le estoy haciendo al Pepe.
¿No la has abierto?
No le he abierto.
¿En serio?
No he visto un capítulo.
¡No manches!
Sí.
¿Tatiana tampoco?
No.
¿Y tus hijos?
No.
No puede ser.
Sí. ¿Sabes qué? Por ejemplo, en la pandemia, me recomendaron mucho en su momento Breaking Bad.
Sí.
Miguel Ángel Briseño, bueno, fanático de Breaking Bad.
Sí.
Y digamos que fue en la pandemia, que pues luego pues, no había mucho que hacer, más que estar encerrado.
Uh-huh.
Vi Breaking Bad y This Is Us, que también fue bueno.
Muy buena, muy sí. Buena. A mí Breaking Bad, sinceramente, no me la vi completa. Pero no me terminó de fascinar, ¿no? Uh-huh. A mí fue Guillermo Arriaga el que me dijo, es que es la mejor serie de... Para mí no. Bueno. Para mí no, pero 24 siempre.
Sí, bueno, 24, a lo mejor.
No, la tienes que ver. Ya deja tu musiquita, hombre. Puso su musiquita este güey.
O sea, como si fueran los Óscares.
Como si ya estuviéramos... ¿No? Ya para despedir.
A ver, apaga la luz y nos vamos. Porque ya lo ha hecho el güey, es una que otra vez.
El último recurso, apagar la luz, hubiera sido una grosería de
y
tu parte,
más,
chava.
Apaga la luz y que vengan los de seguridad a sacar.
Ya apagó la luz. ¡Vámonos, Henry!
Antes de que vengan los de seguridad.